Hola a todos, bienvenidos. Esto es Por Favor Cállennos. Yo soy Renato Madileón. Y bueno, cuando se hace un programa de este tipo hay entrevistas con las que uno se va encontrando en el camino, ¿no? Personajes que uno descubre conforme pasan las semanas. Pero hay gente que uno tiene en mente que quiere entrevistar, ¿no? Porque le parece divertida, porque admira su trabajo, porque respeta su trabajo.
O porque no hay otra.
pero este no es uno de esos casos. Acá estoy con Oscar Soto, como habrán podido deducir por el título del programa, me imagino. Nada, Oscar, gracias por estar acá.
Gracias, gracias. Es un privilegio tener dos entrevistas contigo.
Claro, porque la gente no lo sabe, pero mi laptop ha explotado las últimas semanas. Y se borró una entrevista que armamos antes de que te fueras a Argentina, si no me equivoco.
Sí.
¿Y qué tal estuvo el viaje?
Está la hueva. No, mentira, la verdad que no fui con muchas expectativas a Argentina y regresé. No me ha sorprendido en realidad mucho la ciudad, linda, hermosa, pero creo que el problema fue un poco la gente anda muy malhumorada, la gente anda muy pasivo-agresiva incluso. La gente se sorprendía cuando uno le decía buenos días o gracias, o le ponía una sonrisa y se me hizo eso bien raro. Y es una locura un poco la ciudad. De todas maneras, otra cosa que no me gustó fue que fue muy caro todo. Ya, te ibas a una fondita, un menucito en la esquina, ya, y te costaba, pues, tranquilamente te gastabas tus 20 cocos almorzando.
¿Y los cómics, los libros que siempre hay esta idea de que allá todo es...?
No, nada, cero. De verdad que todo lo que era cómics, si bien es cierto había más variedad, ya, aunque tampoco ya no tanta diferencia, pero había, por ejemplo, todo lo que es una editorial argentina Ibrea, lo puedes conseguir ahí, no era muy barato, y lo que había, por ejemplo, en comparación en Perú y en Argentina, lo conseguí más barato.
El mismo libro. ¿Tanto así?
Sí.
Pero, ¿y si es cierto este mito de que allá sí hay una cultura mucho más, digamos, la gente le para más bola a las librerías?
Definitivamente. Acá tenemos, contabas, los locales donde puedes tener esto, hay montones y de todo tipo, hay un montón de mercado cultural, bueno, en la misma calle Corrientes que está llena de teatros y todo eso, ¿no? Sí, ahí la movida cultural es mucho más fuerte, ¿ya? El tema de los precios, por lo menos de los libros, estas cosas, porque son los mismos. Por ejemplo, cuando voy a comprar cómics, compro los cómics importados de España, que vienen en tomos y todo eso. Creo que sale más caro importar en Argentina que importar en Perú.
Creo que Cristina cambió las normas de papel, algo así. Sí.
Y otra cosa, por ejemplo, que no me gustó fue, por algún motivo, cuando tú tienes un billete de dólares, te pagan más plata si es que cambias billete chico.
¿Ya?
Si pagas, ¿tiene alguna? No, al revés, perdón. Si pagas con billete grande. Si tú pagas con $100, quieres cambiar $100 en billete, te lo cambian a un precio. Y si quieres pagar, ponte 20, y quieres cambiar $20, te cobran mucho más.
¿Eso tiene alguna lógica? ¿Hay una escasez? ¿No sé, algo?
Creo que le tienen menos confianza a los billetes pequeños por algún motivo. Pero me parece igual, es re estúpido. Porque es más, o sea, en Perú estamos acostumbrados a que la gente desconfíe de los billetes grandes, allá desconfían de los billetes chicos. Es raro. Y lo mejor de todo, Foo Fighters. El concierto de Foo Fighters fue probablemente el mejor concierto de rock que he ido en mi vida.
¿Y tanto así?
Sí, definitivamente. 3 horas de show, la banda súper entregada y el público es otra cosa, es un público futbolero. Y era un estadio de fútbol, entonces era muy paja. Era una manera distinta de vivir. Yo siempre me negué a aceptar que los peruanos somos pecho fríos en los conciertos, pero después de ver a los argentinos, comprobado definitivamente.
Sí, yo también tengo la idea de que los peruanos perdemos el impulso un poco rápido. Es como que sale la banda y todo el mundo se sobreemociona mucho y luego es como que ya no hay fuerzas, ¿no?
Sí.
En cambio, allá creo que se mantiene un poco más.
Creo que justamente lo que tú dices, ¿eh? O sea, hay un subidón de energía cuando sale la banda y a la mitad ya se van todos al demonio. En cambio, en Argentina es constante todo el asunto. Y una muestra buena es, por ejemplo, ver el concierto de AC/DC en River. ese concierto, pues, es una muestra de cómo están de locos los argentinos. Es muy paja. Pero igual, igual hay choros, igual hay todo. A mi flaca le cortaron la cartera, casi le sacan su celular. Al final no le sacaron nada más que un rímel, creo. Pero sí, está jodido en todos lados.
Ah, pucha, qué desagradable. Sí. Y ya yendo a temas un poco más agradables, yo me imagino que la mayoría de personas que escuchan este podcast te ubican básicamente del Amboy, ¿no? Entonces quería que un poco hablar de cómo llegaste ahí, cómo se formó el grupo, a quién se le ocurrió, ¿no? Oye, hagamos un podcast con...
La verdad que mi memoria es frágil para decir quién...
Okram siempre habla un poco de una especie de protolangoy que tuvieron previo.
Tuvimos un conversatorio. Es que hemos tenido ya varios de esos conversatorios en eventos de cómics, tipo Lima Comics y otros más. Ya estos eventos, como que nos juntaron a gente que ya éramos amigos, pero siempre había esa inquietud de conversar de estos temas y hacer un podcast. Entonces, Bertman es una persona que yo conocí hace bastantes años y siempre tenemos estos temas de conversación, con Fátima también. Felipe yo lo conocí en la universidad. Y un día se me ocurrió decirle a Felipe, lo encontré en un evento de lucha libre, recuerdo, y me habló del evento que él hacía, y le dije, oye, ¿no te interesa esta vaina? Y le gustó la idea. Nos juntamos los cuatro a conversar del asunto, y ahí salió el Langoy, y le fue bastante bien, ¿no? Uh-huh. De hecho, cambió bastante de cómo era al comienzo, pero de hecho me da mucho gusto que... ¿Ya cuántos años van a ser? Como cuatro, ¿no?
Como cuatro, sí.
Mierda. ¿Qué bestia?
Sí, entonces se formó el grupo. ¿Y tú esperabas que crezca tanto? Porque yo me acuerdo cuando la primera vez que hicieron los puches, que Bertman decía que para ustedes si tenía 100 escuchas ya era un éxito, ¿no? Y esperaban que crezca, que se forme una comunidad, que hasta otros podcasts creo que han salido de ahí.
Mira, si alguien te dice que no esperaba que creciera, te están mintiendo. En realidad, ¿para qué lo hacía? No soy ningún músico underground noruego. Sí, o sea, yo esperaba que la vaina crezca y esperamos hacer un buen producto y aunque con menos técnica que ganas, pero se consiguió al final todo esto. Y chévere, porque creo que cuando salimos no habían tantos espacios, por lo menos en podcast, para hablar de estos temas. Y tratamos cada uno de aportar lo que tenía. Habíamos varios comunicadores, había una abogada, Bertman, que es todo. y creo que pues hubo una sinergia chévere para que al final el lenguaje fuese un producto... medianamente exitoso, ¿no? Tampoco no digo porque queremos que somos un boom del internet, porque no lo somos. Somos un producto bien nicho, pero le fue muy bien, pues, y bueno, superó las expectativas.
¿El aparecer en Útero los ayudó o tú crees que aún así hubieran podido...?
Sí, no, definitivamente aportó. Esa era parte de la estrategia, ¿no? Y en ese momento Útero estaba muy en busca de contenido para diversificar y para llenar su parrilla, entre comillas. Y sí, o sea, no se puede decir que no haya aportado. Y han habido pues programas también en los que nosotros le hemos ayudado mucho al Útero a tener buenos números en esos momentos. O sea, no ha sido simétrica de relación, pero sí, o sea, ha sido como que una relación así.
Claro, a Útero le convenía tener más contenido y tener buen contenido además, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú cómo llegaste al podcast? O sea... tú eres periodista, uh-huh. Antes habías trabajado, si no me equivoco. ¿Qué otra aproximación a la radio habías tenido en todo caso, Cook?
Ya, no te lo respondo un ratito. Dame un segundo, te voy a salir al aire.
Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
Bueno, te preguntaba, ¿tú cómo así llegaste a Langoy? O sea, ¿habías tenido, tú ya eres periodista, pero habías tenido alguna aproximación a radio? Fue como que...
Es bien gracioso porque...
Porque la radio tiene su propio feeling, ¿no? O sea, uno puede haber pasado por cualquier lado, pero...
Sí. Yo toda mi carrera periodística he estado amarrado en cierta forma a la radio. Yo arranqué trabajando para web de radio, he trabajado varias veces en web de radio, he trabajado... La primera vez que hice radio de verdad fue con una suena exitosa, tenía un programa también sobre estos temas, videojuegos...
Eso fue posterior a Langoy, ¿no?
Fue posterior a Langoy, sí. Y he trabajado En realidad, en carrera periodista que he hecho de todo, ¿no? Pero siempre como que la radio ha sido una constante donde siempre regresaba. Ahora, por eso más o menos conozco de qué va la radio. Y sé que la radio clásica tradicional es un formato que no va a sobrevivir sin cambios. Yo lo puse en un artículo hace mucho tiempo, lo puse en el útero, y justamente decía, radios como Capital, radios como RPP, o radios como incluso Exitosa, que son radios que te dan un contenido diferenciado, que son noticias, que son o el valor que te aporta un conductor conocido y su opinión. Es un formato que va a sobrevivir mejor que el musical. Y mira, ahora me ves trabajando en una radio musical. Y mucha gente me dice, oye, pero qué tal contradicción, que ya no piensas que la radio va a morir. Definitivamente pienso que la radio va a morir. Y yo lo digo en el artículo. La radio va a morir si es que no hace cambios. Y justamente, ya, la gente que está a cargo de Estudio 92 tuvo esa visión, ya, más o menos parecida a la que a mí se me ocurrió hace años. Y decidieron hacer un cambio con Estudio.
¿Y ese cambio en qué se basa?
En que el contenido ya no puede ser simplemente dirigido para radio tradicional, sino que tiene que adaptar y tiene que tomar como suyas las nuevas formas de comunicación de la gente de hoy en día, sobre todo en un target tan chivolo como el que tenemos, un target millennial, ¿no? Entonces tenemos que el proyecto que comenzó con un poco esta movida en la radio fue el del programa en el que yo estoy en Wake Up, donde se tuvieron la idea de traer pues un youtuber, traer un comediante, traer una chica que la rompe en Instagram y que al mismo tiempo es cantante profesional, es cantante de pop, ya, y a mí que representaba en cierta parte del mundo geek, más que nada el tema de los videojuegos. Entonces convertir en la propuesta de contenidos de radio clásica a una propuesta 360 que incluya contenido audiovisual, que incluya contenido digital, que incluya muchísimas cosas.
Claro, porque te podrían decir, bueno, yo puedo traer un youtuber a hacer radio, pero sigue siendo radio tradicional, ¿no?
Exacto. Pero el proyecto de Wake Up fue un proyecto que dio todo el círculo, o sea, completó todo el círculo, y al final los resultados han hablado por sí mismos, ¿no? El programa está yendo muy bien, no solamente en todo lo digital, todo lo nuevo, entre comillas, sino también en el rating radial. Y eso, ¿por qué? Según el análisis que yo puedo hacer, es porque un poco el digital ha jalado gente a la radio, porque en nuestro target de millennials, la gente cada vez deja de escuchar más radio, pero ahora quiere continuar y quiere complementar lo que ya viven afuera en el tema radial, y por eso estaban muy contentos. Y a raíz de eso, que esto ya salió bien con el programa nuestro, los demás programas de la radio también han comenzado a hacer más de estas cosas, ¿ya? Obviamente ya habían acciones digitales antes que también hemos tomado nosotros como Wake Up, pero al final el resultado ha sido positivo, al punto que las demás radios del grupo también han comenzado a tomar esto, y se está modificando y se está evolucionando, y eso me parece muy bueno, porque si no la radio se podía quedar pues ahí nomás.
Ahora, yo imagino que el público que tienen ustedes en Wake Up es bien diferente al que escuchaba, no sé, a Galdós.
Totalmente. Al comienzo hubo un choque muy fuerte, y mucha gente, incluso, bueno, tú siempre sabes que hay haters, ¿no? Que se agarraban de eso para decir, mira, a veces es un fracaso, que es. Pero lo divertido es que en realidad la gente de la radio estaba esperando eso, estaba buscando eso. Estaba buscando que haya un quiebre de público, que la gente que seguía a Galdós, se vaya al otro, lo siga él, y la radio quede con un público más orgánico para ellos, que es gente joven, ¿ya? Y los que seguían a Galdós eran base 3 por lo menos, ¿ya? Entonces, el quiebre se dio. Al comienzo es un toque difícil de acostumbrarte a que te tienen tanta mierda, pero mira, ya va a pasar casi un año y de verdad la balanza se
claro, volteó, imagino, ¿no? Que de los haters ya no quedan muchos, ¿no?
Claro.
Porque igual la gente se cansa, ¿no? Debe ser.
Sí, se cansa, y también se dieron cuenta de que ya no, o sea, no sé, pues si tienes 40 años, ¿qué estás escuchando? No sé, pues a ver, Camila Cabello, pues. No es para ti, no está mal, no, tampoco, ¿no? Sino que simplemente, o sea, es más, o sea, yo mismo, ya la música esta es muy chibola para mí, ya, por eso mi aporte no es tanto en lo musical, pero de todas maneras, hay gente pues que se acostumbra a seguir a Galdós y a otras figuras de la radio, y lo que tienen que hacer es justamente llevarlos pues a otros escenarios.
Claro, justo eso te quería preguntar, porque, o sea, tú tienes mucha más cercanía al target millennial, pero no eres precisamente tampoco el público objetivo del programa, ¿no? ¿Cómo lidias con esa lejanía? ¿Cómo te acercas a...? a tu propio escucha?
En realidad no es tan difícil porque yo me dirijo sobre todo a gente gamer, a gente geek, ¿no? Y eso hace que mi ventana de público sea un poco más amplia, ¿no? Entonces, yo te puedo hablar, pues, no sé, de Minecraft, como te puedo hablar, pues, de Super Mario Bros. ¿No? Entonces, hay cierta versatilidad. Me importa que yo soy medio chancón, pues, ¿no? A mí me dicen Wikipedia en el programa. Ya, entonces, sí, estoy tratando
¿Y siempre has sido chancón, o sea, desde el colegio? O sea, ¿o?
Chancón, por decir, porque en realidad yo soy bien flojo, ¿ya? Pero siempre he sido como que muy... muy de leer, de estar informado, de saberlo todo. Y eso hace que la gente vea un poco como chancón, pero en realidad soy bien, bien burro, ¿no? Bien flojo, ¿no? En el colegio nunca estudiaba. Me iba bien, pero no, me pudo haber ido mejor.
Pero digamos, esa curiosidad sí las tenía siempre.
Sí, 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 todo el tiempo. Sí, siempre es investigar y todo.
¿Y eso aportó a que terminas haciendo prensa? Porque tú, creo, la vez pasada me comentaste que en algún momento hiciste publicidad.
Yo hice publicidad hasta que llegó un momento en que me creía Clark Kent. Literalmente, y dije, no, tengo que hacer algo por mi sociedad. Tengo que hacer algo por el mundo. Y dejé de lado la publicidad y me metí a hacer periodismo. Y ahora me ves en el 2018, casi 10 años después, diciendo... ya no me importa la sociedad, saben todos a la mierda.
¿Fue una buena decisión ese cambio? ¿O?
De hecho, sí. Otra vez regreso a mis raíces geek y yo sí me ilusionaba con Clark Kent. Y cuando trabajé, la primera vez que trabajé en una redacción periodística en La República, grandes recuerdos, fue medio emocionante. Y trabajar al costado de los jugadores a quienes tú leías, encima en una redacción con tanta mística como en La República. Ya una redacción que es realmente, ¿qué te digo? Se cree su rollo, ¿ya? Hay mucha gente desengañada, incluyéndome a mí ahora, pasando tantos años, pero hay mucha gente cínica ahora, pero sí había una mística en ese momento y en el momento en el que estuve particular mucho más, porque era 2011 Keiko contra Humala.
Ya.
Entonces sí, sentíamos literalmente la presión de hacer algo para que no regrese el fujimorismo en ese momento, ¿ya? Y por eso también me da muchísimo gusto cuando veo las marchas, cuando veo algún tema por el cual hay que marchar y veo a la gente de La República, los periodistas marchando, el director, el editor, y entonces me enorgullece de haber pasado por
ahí. ¿Te parece a ti válido que un periodista, digamos,
tiene que tomar posición?
Se compre tanto un pleito.
Yo creo que el periodista tiene que tomar posición, si no, no aportas nada. Y es la objetividad de repente puede estar bien al momento de informar algo, ¿ya? Pero imagínate que informas un caso de corrupción, ¿ya? Es un caso por el cual tienes que tomar posición. O sea, no puedes decir simplemente, bueno, este pata es choro. Pero hay un juicio de valor, ahí tiene que haber, ¿ya? Y sin esta subjetividad, entonces estamos fregados. Objetividad al momento de tratar... las confrontaciones y contrastar puntos de vista y eso.
Pero darle cabida a todas las...
Exacto, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no puedas tomar una posición. Y además tienes que tomarlo y tienes que ser abierto al momento de tomarlo. No puedes ser caleta en eso. Tienes que ser abiertamente y frontal con la posición que tomes.
Ahora, ¿cómo se lidia cambiar un público, digamos, tan de nicho como lo que era el Angoy a tener que hablarle a tantísima gente en una radio ya que tiene alcance nacional y que tiene otro público, que es otro tipo de responsabilidad, por ejemplo, no hablarle a un montón de chibolos que van en la mañana al colegio, sí, y están en la movilidad, que conversar en el Angoy con 4 o 5 amigos?
Tienes que tener más responsabilidad, tienes que pensar un poco más lo que dices, ya no puedes simplemente mandarte, porque y eso es una buena forma de mencionarlo, el tema de la responsabilidad, porque sí, estás hablando de la gente que se está formando. Ya, entonces, tratar siempre
de hacer... ya no puedo. El Angoy era muy divertido por los comentarios políticamente incorrectos, pero me dijeron que en la radio...
Y siempre lo son. Siempre lo políticamente correcto puede ser muy divertido si es que sabes cómo recibirlo.
O sea, cómo hacerlo sin ser un idiota también, ¿no?
Sí. Pero ahora es diferente, ya, porque puedes caer en el problema de normalizar algo que es negativo con gente que está en formación. Entonces, sí, realmente yo creo que hay que tener mucho, mucho tacto para no cagarla y pensar un poquito en cómo lo puede recibir la gente, ¿no? Porque eso de al final decir, discúlpenme si alguien lo ofendió, es como que no, si no, tienes que evitar ese problema. Y a veces, y ese es un consejo, ¿ya? A veces es mejor no decir nada a que decir una estupidez.
Claro, el que habla poco se equivoca poco. Porque la vez pasada que hablamos en la otra entrevista, yo tenía la impresión de que tú estabas como que esperando el momento en el que iba a pasar algo malo, ¿no? Como...
Es que a cualquiera le puede pasar. Es fregado porque en este momento, y como te dije la vez pasada, es normal y es entendible de que se necesite nivelar la balanza en estas desigualdades que hay en tema de género y en muchos temas más. Entonces, sí, pues hay cierto exceso, entre comillas, de indignación por las cosas que se pueden hablar o no, al punto que se pueden sacrificar algunas cosas políticamente incorrectas, justo como lo decíamos ahí. Incluso el humor puede sufrir un poco, pero qué cosa, hay que entenderlo porque en realidad hay que nivelar la balanza. Entonces, nadie está libre de meter la pata en cualquier momento y acabar.
Que yo justo te lo pregunté la otra vez, o sea, ¿de verdad tú crees que estemos hipersensibles, digamos, o nos hemos dado cuenta que algunas cosas que antes parecían divertidas en realidad no son tan divertidas?
Es que es discutible, es también el público tiene mucho que ver, cómo lo dices. Por ejemplo, yo estoy seguro que si alguien diría medio chiste de Chris Rock acá en el Perú, lo harían mierda, ¿ya? Y la gente, entre comillas, más preparada, más culta, más educada, más progre. Pero en Estados Unidos, un stand-up de Chris Rock es cae risa y es absolutamente entendido como algo... como una ironía, como humor bastante negro, bastante fuerte, pero que al final te hace pensar y lo toman así.
Pero también, ¿no crees que tiene que ver con la calidad de nuestros comediantes comparándolos con los con Chris Rock? O sea, acá no hay nadie que sea, creo yo, capaz de articular un stand-up como el de Chris Rock, ¿no? Con
críticas sociales. Yo creo que sí, pero hay cuestión de buscarlo. Lo que pasa es que es un círculo vicioso, no se desarrolla más, pero sí hay bastantes cosas interesantes. Pero una vez más, ¿no? Son empresas que hay que pagar para tratar de tener las cosas niveladas. Y ya, pues, a callarnos la boca y a esperar a que las cosas se estabilicen para poder tener...
¿Eso no es una autocensura de alguna forma?
Y la única forma de censura que creo que es la mejor es autocensura. Sí. Porque, como te digo, para no hablar mejor ninguna estupidez, mejor no digas ni nada.
Ahora, y ya para cerrar el tema, ir a cosas más agradables. ¿No crees que la autocensura en todo caso debería ser por convicción y no por miedo a que se te vaya el mundo encima?
Es que tiene que ver un poco las dos, porque, o sea, primero obviamente tiene que partir de la convicción, ya, pero segundo, a veces tú puedes tener tus valores bien, bien fuertes, ya, pero realmente hemos crecido y hemos vivido en una sociedad que con muchas taras y con mucha... El ejemplo específico del machismo, por ejemplo. Vivimos en una sociedad machista, hemos crecido, hemos sido criados. Entonces, a veces uno tiene muy interiorizadas las cosas.
No
y a veces
se da cuenta.
Ni siquiera eso. A veces es un tema de que no te... La cagas, sencillamente. O sea, no dices algo que no has querido decir. Y eso lo puedes decir no solamente con temas así, sino con lo que sea. No sé, pues, hay mil ejemplos de maneras en las que uno la puede cagar. Entonces, como te digo, es mejor pensarlo dos veces antes de decirlo. Y es más, a veces por el mismo desconocimiento, ¿ya? Entonces, sí, puede haber miedo y de todas maneras es un motivo válido para mí, pero tiene que partirse de una convicción, ¿ya? Si yo no... De repente no tomo parte en alguna discusión, es sencillamente porque prefiero... que discutan las personas que están más enteradas del tema, para no, pues, dar una visión de repente muy cerrada, muy parcializada, o incluso caer en el típico mansplaining, que es algo que me evita medio al pincho. Uh-huh. Entonces, para mí sí, a veces es mejor mantenerse en silencio.
Ahora, hace un rato decías que tú entraste a hacer prensa porque querías ser Clark Kent y cambiar el mundo, pero ahora ya el mundo te da un poco igual.
Sí.
Y la vez pasada me comentaste que eso tenía un poco que ver con tu viaje a Japón, ¿no? Que ese viaje a Japón te cambió la vida.
Sí, definitivamente. Es que es un tema de que cuando tú pasas por una sociedad que funciona, te das cuenta lo realmente cagados que estamos, ¿ya? Y llega un punto en el que a veces piensas que ya no hay solución, ¿ya? Y ahorita me vas a encontrar, como te dije la vez pasada, en uno de mis momentos más nihilistas, por decirlo. No, ni siquiera nihilistas, es en uno de mis momentos más es que tampoco es salpinchista, sino que es como una suerte de decepción.
Ahora, pero es curioso, porque yo me acuerdo que la otra vez, en la entrevista que se borró, yo trataba de convencerte que bueno, todavía se podía hacer algo. Y bueno, salió en el intermedio han salido toda esta crisis política, los videos y todo, ya se terminó de destapar, ¿no?
Sí.
Entonces, pero bueno, yo quería en realidad hablar de Japón.
Ya.
Más que de Perú, que siempre termina siendo un poco deprimente.
Sí.
Que nos cuentes un poco de tu viaje, era un viejo sueño que tenías tú, si no me equivoco.
Es que yo soy otaku, pero soy otaku viejo, ¿no? Entonces siempre he querido conocer Japón. La cultura japonesa me fascina. Busqué, conocí, estudié mucho en la cultura japonesa. Al punto que incluso mi familia extendía que japonesa. Me sienten a mí más ponja que ellos. Ya. Y nada, fue pues como cumplir un sueño. Ya me habían dicho algunos amigos que era como ir al futuro y literalmente decirte el futuro. Primero el tema de la tecnología, después que todo funciona, todo funciona.
O sea, ¿y el idioma?
No fue tan problemático porque todo funciona, ¿ya? Y de verdad créeme que cuando te digo que todo funciona, todo funciona. No hay... los trenes llegan a su hora. Cuando hay algún problema, por ejemplo con un tren, las contingencias son rapidísimas. Los sistemas de seguridad, los sistemas de incluso ante los desastres, la gente está y eso es muy importante lo que te voy a decir. La gente es sobre todo uno, solidaria, pero por sobre todo considerada. Y esa es la vaina que hace que esa sociedad funcione, que sea considerado el uno como el otro. Primero piensan como sociedad y después piensan como individualidad. Entonces no vas a ver, o vas a ver, pero un poquísimo tema de gente que le quiere sacar la vuelta al sistema, gente que se hacen los pendejos, ¿no? Cuando acá la ley es esta, ¿no? Mientras más pendejo, más creo yo eres, más te lo celebras o más te sientes mejor contigo. Pero allá no. Allá son conscientes de que, por ejemplo, meterse al metro sin pagar, al tren, está significándole un daño a la misma sociedad. Ya por el dinero que se deja de percibir y todo eso. Entonces hay mucha conciencia social, mucha conciencia cívica, básicamente. Ahora, no quiere decir que Japón sea perfecto, para nada, ¿no? Pero te das cuenta que cuando la gente, incluso hasta sus prejuicios, se los tratan de guardar para el bien común.
¿Qué cosas no te gustaron de Japón, por ejemplo?
Ala, creo que es muy machista. Es un país muy machista, pero yo sé, y eso me sorprendió mucho, que hay políticas ahorita para que eso se arregle. Es un cambio completamente de cultura, porque ahí así la cultura tradicionalmente ha sido bien machista, pero sí, se está tratando de cambiar. Otra de las cosas que no tanto me disgustaron, pero me llamaron mucho la atención, es que ahorita hay mucho rebrote del nacionalismo y de la derecha. Del alt-right, si lo medimos con...
No, pero eso es mundial. ¿No?
Si lo medimos en términos occidentales, vendría a ser un poco así. Y Occidente incluso replica un poco lo que sale en Japón. Pero te digo que no ha sido tan traumático. ¿Por qué? Porque ahí en Japón las cosas siguen funcionando, ¿ya? Y la gente sigue... o sea, no hay gran cambio en estos temas sociales. Japón ha sido un país capitalista toda la vida. Y eso es algo que también me chocó bastante. Porque yo... mis ideas son más progresistas. Pero ver un país ultracapitalista con intervención igual del Estado... Pero me pareció bacán, pues, que cómo funciona. Entonces ahí como que también moví un poco mis visiones. Pero finalmente, toda esta llegada al poder de la derecha en Japón también ha nivelado un poco la balanza, porque la cosa andaba media pendeja en Japón. Y el tema de Fukushima, por ejemplo, de la planta nuclear,
yeah,
fue un problema de negligencias. Y fue un problema de negligencias del gobierno de izquierdas de ese momento. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver la alternancia de poderes acá y en China, en Japón, donde sea. Y creo que ahorita están en un momento de negación.
Y ahora, ¿qué viejos anhelos frikis cumpliste, ¿no? O sea, fue como que, wow, yo toda mi vida había querido estar acá, o todavía me había querido hacer esto. O te sorprendió, es como que, wow, estoy en Japón. ¿En qué momentos?
Cuando llegué al aeropuerto y me limpió el culo el baño automáticamente. No, conocí la Torre de Tokio, conocí Miyajima, que está porque conocí el sitio el parque del Memorial de la Bomba. Ese fue en el segundo viaje, en realidad, en Hiroshima. Conocí Osaka, conocí Kioto, la antigua capital de Japón, donde hay estos episodios memorables de Kenshin, por ejemplo. Conocí muchas cosas, de verdad, no se pueden nombrar. Conocí la estatua de Hachiko, el perrito, tanta pena me da. Shinjuku, Shibuya Crossing, ese cruce maravilloso y súper conocido que sale en varias películas esponjas, que es un cruce de varias calles de un repincho de gente.
El de Lost in Translation.
El de Lost in Translation y el de Ahí está. Ya está. Ya bueno.
Pero yo tengo la idea de que lo que más realmente te emocionó.
Me fui al Tokyo Dome. Me fui al Tokyo Dome a ver un partido de béisbol de los Yomiuri Giants. Me fui a ver lucha libre en el Korakuen Hall. Ya, puta, ¿qué más?
Ahora te decía, yo tengo la idea de que lo que más te conmovió y te cambió la vida realmente fue lo de los waters automáticos.
No, ya me lo esperaba, ¿no? De hecho,
debe ser distinto sentirlo ahí, ¿no?
Claro, sí, obviamente, me sentí un poco violentado por el chorrito de agua.
No es tan idílico como uno se
imagina. No, para nada, te sientes un poco violentado, como te digo. Pero ya, pues hay videos que tienen hasta música, entonces ya, pero... Conocí Tokyo Disney, conocí Universal de Estudios de Japón, puta. Ah, no, es increíble, y las cosas que ves ahí, y es literalmente... El sincretismo y los contrastes que tú ves una cosa moderna seguida por una cosa tradicional es tan dramático y tan y al mismo tiempo armónico que te emociona de manera impresionante. ¿Qué me falta? De hecho, me falta mucho para conocer en Japón, ¿no? Me gustaría conocer el Palacio Imperial de Tokio, no lo conocí, ¿ya? Y en un sitio que le tengo mucha mística por el tema de los tesoros nacionales. ¿Sabes esa historia, no?
Sí, sí, sí.
Ya,
En la época que fuiste, los sakuras estaban...
No, floreciendo, nunca he ido. No, eso es antes de que yo fuese. Nunca los he llegado a ver. Yo he ido a temporada baja, porque estaba más barato. Y...
¿Es muy caro ir para allá?
No, la verdad que no. O sea, es caro, ¿no? No que te vayas a Huaraz, ¿no? Pero...
O sea, no es para Semana Santa, digo.
Ajá. Es menos caro de lo que
podría parecer.
Piensa.
Porque es el otro lado del mundo, ¿no?
Te puede salir igual que irte a... Puedes gastar tanto como irte a Estados Unidos. A pasar ocasiones.
Ya. Porque yo tenía entendido que por ejemplo, Tokio es una de las ciudades más caras del mundo, ¿no?
No. Tú puedes... Es más, en Argentina me pareció más caro. Gasté más para alimentarme y para moverme. No, para moverme no, pero para alimentarme que en Tokio. Y olvídate, en Tokio tú puedes ir, si tienes hambre y no tienes plata, te vas a un konbini, que es un tambo,
ya
que hay varias cadenas, y te compras un onigiri, puta, una bola de arroz bien sipeada, con un relleno adentro de lo que chucha se te puede ocurrir porque hay de todo, y esa vaina te va a costar, pues, en el peor de los casos, hasta puedes gastarte, pues, $2, $3, y con eso ya comiste, desayunaste. Ahora también puedes irte a comer a un, no sé, pues a un... ¿Cómo se llaman estos sitios? Como
ahora,
como
se supone que en Japón hay una cultura de comida callejera bastante extendida, ¿no?
Sí, pero en Tokio no tanto.
¿No?
No, me dicen que en otras ciudades es más fuerte. Pero en Tokio, donde estuve por lo menos, que es inmensa también, no, puro restaurantes y convenis. Y yo hice realmente la de mochilero. O sea, yo busqué los sitios donde me salga más a cuenta. Claro que ya tengo, cuando regrese, me imagino el próximo año, ya tengo mi sitio de ramen donde voy a ir siempre sí o sí.
Ya,
que fue la primera vez, fue el primer restaurante que conocí, y el año siguiente volví a ir, y el año que vaya otra vez volveré a ir, porque ya le agarro, yo no soy un animal de costumbres, ¿no? Pero me hubiese gustado conocer un poco más esto de comida callejera en Japón. Sé que en Fukuoka hay más, sé que en otras ciudades hay más, pero ya conocí 6 ciudades... Pero no he tenido tiempo como para hacer eso. He conocido locales hermosos, ya, barcitos o restaurantes pequeños, así más familiares, muy agradables, muy bonitos. Pero comer en la calle, habrá sido muy poco y en una ciudad pequeñita la que he visitado, ya. Pero yo les recomiendo que si quieren conocer un poco el feeling de eso, miren una serie que se llama Midnight Diner,
¿ya?
Ya es en Netflix, ya, que trata de el dueño de un restaurante que solo abre a partir de la medianoche.
¿Es una especie de documental?
No es un documental, es una serie que trata de este cocinero que tiene su restaurante, que hace comida popular japonesa en Tokio, ya, y su restaurante es la excusa para conocer la historia de los que van a comer.
Entonces,
te cuentan muchas historias de diferentes personas que todos tienen en común que van a ir a ese restaurante a comer.
Es bonito. Ah, qué paja, está en Netflix, qué bien.
Sí, mucho.
Ahora, yo te escuché en el Langoy justo también cuando acababas de volver de tu primer viaje, que decías que la gente se andaba cayendo en las vías del tren.
Dicen que hay mucho suicidio, que lo hay, pero más que nada yo pienso que la gente que se cae a las vías del tren es por borracha, porque la gente de Japón es bien borracha, ¿eh? Eso sí,
¿todo más que acá?
Sí, me parece que sí. No sé, acá ves, ahí en Japón puedes ir un lunes en la tarde y al metro y vas a escuchar a la gente zampada. La gente tiene costumbre, pero como las cosas son muy amigables allá, tú te emborrachas, te puedes quedar jato en un parque y no te va a pasar nada, al día siguiente vas a estar enterito, te paras, te pones tu saco otra vez y te sale a
Dios,
trabajar.
Suena...
Sí.
Suena muy bien.
O si no, la gente, si se le pasa el tren, se van y se echan a dormir en la estación. Y no es raro que tú vayas un día tempranito, a las 6, 5 y media de la mañana, y encuentres gente jateando que se levanta, se pone su ropa de nuevo y se va a trabajar. Ya, y sí, es natural, es parte de la dinámica social. Además, es una válvula de escape también que tiene mucho las monjas de tomar en grupo, ya salir a trabajar, los after office y todo eso.
O sea, hay una cultura etílica,
sí,
digamos.
Sí. Ahora, los japoneses, una de las cosas que en Japón es muy importante y que te das cuenta de sake es que son mesurados. Ya, esto del famoso justo medio, ¿no? Que es más griego que otra cosa, pero allá lo tienen muy, muy metido dentro de la cabeza. Entonces, el ponja come comida muy parecida a la peruana, pero no están así de chanchos, pues. No hay mucho problema de obesidad porque una, me imagino que tiene que ver parte, por la parte genética también, pero aparte porque ellos saben hasta dónde tienen que comer. Saben cuánto tienen que comer, saben cuánto tienen que beber.
Y pasa lo mismo con el alcohol.
Y pues pasa lo mismo con el alcohol. Pero, por ejemplo, allá los buffets funcionan muy bien. Ya, cosa que, por ejemplo, nos fuimos una vez con un grupo de amigos peruanos ahí en Tokio a un... Era un all you can drink que era bien barato. Y entonces estamos sorprendidos, ¿no? Por lo barato que era. Y ya el ponja nos quería botar porque realmente estamos acabando con todo su stock.
O sea, este mito de los animes, no sé, que del que comen muchísimo los personajes principales, Goku, Luffy,
sí.
No sé.
No, pero es que son características de, si te das cuenta, los protagonistas de Shonen suelen ser unos dragones. Naruto.
Pero es un mito en realidad, ¿no?
Sí, es que yo, como te digo, la gente hace las cosas hasta donde tiene que hacerlas. Y no hay muchos excesos, esas cosas.
Quizá por eso sus héroes son así tan excesivos, ¿no?
Claro. Y son entrañables, de repente son escapes también, ¿no? Son como que quisiera ser como... Sí, pues la gente vive media reprimida incluso.
Ahora, hablando de obesidad, tú has bajado un montón de peso.
20 kilos, comiendo maní todos los días, como ahorita.
Este es el secreto del...
Lo que pasa es que yo llegué a un punto en el que yo ya comía de ansioso, pues, ¿no? Y me estaba yendo un poco a la mierda porque ya, pues, 30 kilos de sobrepeso.
Porque nosotros tenemos amigos en común que, al contrario, cuando han visto que has bajado tanto, tan rápido, me estaban preocupados por tu salud. Me decían, Oscar, no estaré enfermo, parece sidoso, no sé, luego cáncer.
Suele pasar. Vamos a hablar eso un ratito, ¿eh? Déjame salir del aire. Y bueno, te decía, estaba con 30 kilos de sobrepeso. Y eso no es saludable para nadie. Ya, y aparte, pues mi brother Mauricio casi se nos muere. Y ya, pues también te hace pensar un poco, ¿no? En que
el chiste regular del Langoy ya no estaba siendo tan gracioso.
Sí, y aparte uno quiere vivir un poquito más, ¿no? Entonces, me metí con un nutricionista, me hizo un régimen que de hecho lo cumplí a rajatabla. Me puse súper nazi con ese régimen. En 4 meses bajé 20 kilos. Y ahora ya lo estoy relajando un poco porque. Tú sabes que esos regímenes que son así medio chocantes no pueden ser permanentes porque también te afecta la salud. Tienes que siempre tener una dieta balanceada. Entonces ya estoy tratando de nivelar un poco. Yo ahora tengo que complementarlo con un poco de gimnasio y todo. Yo la vez pasada te lo dije, ¿no? Soy una persona muy activa, hago muchísimas cosas todo el día, nunca me detengo. Y mi problema básicamente no era actividad, era alimentación. Entonces...
Ahora, y ha sido muy difícil porque yo, digamos, soy de los que también tiene un poco de sobrepeso, pero a mí me cuesta mucho controlar la comida,
yo creo
sobre
que...
todo en este país, además es un poco imposible.
Bueno, yo me he tenido
que ir a Japón.
He tenido que dejar, es más, cuando voy a Japón no sé cómo voy a hacer porque ahí sí no hay absolutamente nada de lo que se come allá que pueda comer en mi régimen, pero veremos. Porque pensé lo mismo cuando fui a Las Vegas en enero. Y regresé más flaco. Ahí sí me fui a comer Kentucky, me fui a comer McDonald's y toda esa basura. Pero bueno, la cosa es que sí, lo principal es la disciplina, ¿ya? Ahora, mucho tenía que ver que el nutricionista me da una lista de cosas que puedo comer. Y me dice, si tienes hambre, cholo, anda y cómete esta vaina. Por ejemplo, ahorita estoy comiendo toda la entrevista, he estado comiendo maní. Porque me pongo así medio ansioso cuando estoy desocupado haciendo cosas que quiero, me da hambre, quiero comer. y este, y lo que está dentro de mi dieta, de mi régimen, es el maní. Ya, pero ya no puedo comer como antes, pues yo que soy hincha del chaufa y del chifa, ya, o sea, una vez cada 15 días me meto un chaufón, ya, lo cual es un cambio radical, ¿no? Drástico, porque yo comía pues 4 veces a la semana por lo menos un chaufa, y eso es lo que me tenía chanchazo, pues toda la cantidad de carbohidratos que me metía, este, y aparte el azúcar, las gaseosas que también tomaba muchísimo. Y ya pues, este, una de las cosas que me dijo mi nutricionista es que no puedo pasar hambre en una dieta, porque si no ahí la cago. Y aparte, otra cosa que es graciosa es que no me pedía que no me ejercite, que no haga,
¿sí?
Ajá, porque me iba a dar más hambre.
Ah.
Ya, y lo que necesitamos ahorita era bajar y después ya me acomodaba. Entonces, este, ya, bueno, yo creo que ya estoy un poquito mejor. No sé en cuánto estaré ahorita, la verdad. Este, yo debería estar en 75, algo así. Ya, pero ya la gente cuando me ve en 80 y tantos, en 82, 83, ya pensaban que me está dando cáncer, sí, ya no sé, algo.
Sí, claro.
Y este, y no, la verdad que estoy de puta madre.
Al contrario, estás más saludable que nunca, me imagino.
Sí.
Tampoco tiene nada que ver con que hayas entrado a la radio y no sé, para empiezas a salir en los banners.
No, nunca. ¿No? Es más, este, cuando nos hicieron la sesión de fotos para la radio, este, o sea, parezco una señora, ¿no? Y siguen usando esas fotos, no han puesto las nuevas ni nada. De hecho, como marca personal, a mí sí me suma, ¿no? Y porque eventualmente te salen los contratos, algo de publicidad, algo de eso. Y este, ponte, si no sé, viene Adidas, ¿no? No van a agarrar un gordo, pues, asqueroso, ¿no? Con 30 kilos de peso como yo. Entonces van a preferir los que más flaquitos. Pero nada, en realidad es un tema más que de eso, es un tema de que estaba muy gordo y hasta me podía enfermar. Entonces ya había que hacer algo.
Claro, y ahora ya para terminar y no quitarte más tiempo, volver un poco a lo que como empezamos esta entrevista. ¿Extrañas hacer podcast? ¿Quisieras volver? No sé.
Sí, le ha pasado también
darte más vueltas por el Angoy, quizá.
Me encantaría. El tema es un poco es un tema de agendas y de horarios. Ahora me estoy dedicando mucho a hacer streaming, este, de videojuegos, y ya no me da tiempo. Entonces, como siempre graban en la noche, es imposible para mí. Y aparte que se vienen proyectos bien grandes que todavía no te los puedo decir. Me encantaría hacer de nuevo podcast. De hecho, hay iniciativas acá dentro de la radio para hacerlos. Este, muy distintos, obviamente, a lo que sería un Langoy o algo así. No, con ciertas limitaciones temáticas, esas cosas, porque son medio grandes, ¿no? Pero
también sería es una ventana, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, sí, yo siempre he querido que se desarrolle más el tema podcast acá en Perú, pero sí, de hecho me encantaría y pensar en hacer algo de ese tipo, ¿no? Pero
ahora uno cuando ve medios grandes que quieren, digamos, entrar a redes, medios más tradicionales, yo pienso en los periódicos que básicamente ponen las noticias ponen el periódico en internet. No suele ser la mejor opción, ¿no?
Es que no sé qué referentes ven estos jóvenes. No sé. Este, o la gente que dirige estas vainas no la ve. Pero no es tan difícil. Simplemente es agarrar y mirar cómo lo están haciendo también afuera. Incluso, este, mira los podcasts, por ejemplo, de la BBC, que es un medio radial, claro. Es un medio de comunicaciones masivo, gran, tradicional, pero que se adentran a esto y hacen cosas de muy buena calidad. Entonces,
es que yo creo que no han entendido que internet es otro medio, o sea, sí, no es radio, no es televisión, es otro medio y necesita sus propios códigos, ¿no?
Felizmente que acá en esto se lo han entendido. Y eso se está extendiendo. Y me imagino que, o sea, si la revolución comienza por un lado, los demás se van a acomodar al tarde o temprano o mueren. Pero de todas maneras, sí, me gustaría hacer podcast independiente. De todas maneras, me encantaría saber, me gustaría tener más tiempo para poder, este, realizarlo. Pero sí, las cosas están complicadas, hay bastante chamba, bastante cosas que hacer y me queda corto el tiempo.
¿Y quizá algo en solitario? No sé, ¿estás pensando? ¿O no hay un plan, digamos, por lo pronto?
Solitario no, porque sabes que me gusta mucho conversar. Este, yo tengo, por ejemplo, justo ahorita estamos grabando esta entrevista mientras estoy haciendo programa. Así que estoy haciendo como 4 cosas a la vez. Y aparte como mi maní. Ya, pero yo lo hago solo. Ya a veces tengo a alguien que me acompañe, que conversa conmigo. Y es mucho mejor, fluye más conversar con alguien. Hablar solo es una dinámica distinta, puedes llegar a dominarla en algún momento, pero yo prefiero conversar con alguien todo el tiempo. Entonces, si hago un programa, tiene que ser con un crew, con alguien con quien conversar.
¿Puedo deducir de eso que la pasas mejor en Wake Up que aquí en Terabyte?
Se podría decir que Sí, pero depende, porque Wake Up es una cosa más de entretenimiento. Terabyte es más informativa, hablo un poco más de mis temas. Entonces tengo esa libertad de que tampoco... a pesar de que nos va muy bien en Wake Up, somos cuatro que hablamos. Entonces eso reduce la participación de cada uno al mínimo. Lo cual hace que tengamos menos rollo que decir. En cambio acá ya me puedes playar. Pero de todas maneras se extraña esto de conversar. Por ahí que me animo a algo de entrevistas o algo así, ¿no? Pero...
Porque yo me acuerdo cuando hacía radio en Arequipa, pese a que la gente llamaba, escribía, lo que sea, uno se siente un poco loco, ¿no? Es como estar hablando con un enchufe al final, ¿no?
Ah, no, yo ya ¿no? me la creía. Sí. Sí, ya eso ya se me hizo un poco natural. Además, le hablo un micro todo el fucking time. Cuando hago streaming también, o sea, le tengo que hablar a la gente que me está viendo como si lo tuviera enfrente mío. Y en realidad estoy hablando un micro que está colgado en...
Claro.
Entonces, sí, hasta que te terminas acostumbrando y liberarte un poco de esas ataduras o de esos roches que tienes naturales.
Bueno, en verdad muchas gracias por estar acá, por darme dos veces la misma entrevista. Que
dijimos cosas completamente distintas.
Sí, han salido entrevistas bien diferentes.
Sí, porque la anterior dije que Japón me llevó el pincho y que sí, y que en realidad no he subido 20 kilos más y que no, ya no sé qué.
Bueno, muchas gracias, Oscar. No se olviden de, si les ha gustado la entrevista, de compartirla, sobre todo eso, de suscribirse, de apretarle a todos los botones que indican que les guste.
Ahí está.
Eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Renato. Y de hecho, me encanta conversar. Es muy, muy paja. Aunque me siento un poco egocéntrico hablar sobre mí. Pero igual conversar y soltar algunas opiniones que normalmente ya no suelo soltar.
A mí me gusta cuando me entrevistan porque me ayuda a darme cuenta de cosas de mí que yo mismo no me doy cuenta. Porque uno no anda pensando en uno mismo todo el tiempo, ¿no?
Te ayuda a ordenar ciertas ideas que tienes ahí volando en la cabeza. Claro. Y al articularlas ya pues las sintetizas. Pero nada, pues paja. Y me encanta que el formato de Por Favor Calla no sea ahora de entrevistas, porque de hecho es un formato que no había... Ya, y es un formato muy rico. Y me encantan las entrevistas, leerlas, escucharlas, disfrutarlas, de verdad. Y por favor, entrevista a Draco Maraco.
Ya la entrevista está ahí. ¿Ah, sí? Esperando su salida.
Ah, ya salió.
El momento adecuado. Sí.
Hasta luego, un saludo para Draco.
Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Chau.